El título del sermón es La razón de cuidar la salvación con temor y temblor. La razón de cuidar la salvación con temor y temblor, Hebreos 12, del 12 al 29. Yo sé que no voy a poder cubrirlo todo, esto, la continuación lo tendré esta noche. Hebreos 12, del 12 al 29. Déjeme decirle, como dije esta mañana en la clase, Dios usa un sistema o un método para lidiar con nosotros en toda circunstancia. Para lidiar en referencia a guiarnos, a enseñarnos y, ¿por qué no?, para castigarnos. Para llevarnos a santidad, para llevar a cabo su propósito. Vemos en Hebreos nos habla de disciplina. Disciplina normalmente no es un castigo, disciplina es sencillamente cuando usted guía y enseña y hace las correcciones que se deben hacer. En algunos casos la disciplina conlleva así a ciertas consecuencias. Las pruebas las vemos en diferentes partes de la Biblia, como en Pedro, en Santiago, en Corintios. Y obviamente vemos también el castigo de Dios, como lo vemos en Hebreos 12. Y por último vemos el juicio de Dios sobre sus hijos, que no tiene nada que ver con el infierno. Y vemos cuando dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Cuando Dios se cansa o dibuja la línea y nada de esto ha funcionado, ya entonces la Biblia nos habla de términos muy duros. El apóstol Pablo, cuando está hablando de la cena del Señor, quiere que la iglesia vaya a la cena del Señor con dignidad, dignamente, no con pecado, y exhorta a las personas, ya que tenemos un beneficio que se llama confesión, que se confiesen los pecados. Dice que cuando esto no se hace, dice él, por eso es que algunos están debilitados. Después va a otro nivel, algunos enfermos. Y después va a lo máximo, y algunos duermen. Esto es muerte física. So, con el Señor nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso Filipenses 2:12 dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no porque se la va a quitar. Y vemos que cuando eso no se hace, hay consecuencias. Nada interesante, en el versículo 12 del capítulo 12 comenzamos y vamos a ir versículo por versículo. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Otra vez, ya usted sabe qué tipo de audiencia estamos hablando, los hebreos, todo lo que ellos estaban atravesando, situaciones supremamente difíciles, algunos se habían retirado de la iglesia, inclusive de la obra del Señor, algunos habían renunciado al Señor, otros querían regresar a los sacrificios antiguos, el cual era tremenda blasfemia, porque era lo mismo decir que la sangre de los animales era mejor que la de Jesucristo, ya eso lo he dicho muchas veces. Y el Señor comienza a través del apóstol a expresar el asunto de la carrera de la fe, del cristianismo, de la iglesia, como un evento de deportes, donde usted nunca va a ver, si usted va a la televisión, y no solamente yo, pero usted, míreselo, aquellos que aplica, usted no va a ver un atleta como yo, ni como usted, ¿no? ¿Cierto? Son atletas que se han abstenido de muchas cosas para no ser como nosotros. Y menciona esa carrera como algo de que hay que quitarse el peso y abstenerse, y comienza a ilustrar las carreras unas carreras que hay que pasar dificultades entre esa agonía, la agonía, la carrera donde se corría en como la que hoy vemos como el maratón, que es la última carrera en las Olimpiadas, el último día, 26 millas. Y había columnas para animar a estos atletas, y una de ellas decía: sigue hacia adelante. Y cuando el atleta veía que estaba cansado, pues aquellas palabras en aquella columna, sigue hacia adelante, pues le acordaba de que tenía que seguir hacia adelante, aunque ya su cuerpo tenía dolores. Nos dicen los que comentan en el deporte que a veces hasta ven visiones, ya comienzan a ver distorsionadamente, porque hay ciertos cambios químicos de tanto esfuerzo que se expone el cuerpo humano. Algunos vomitan, algunos se desmayan, algunos inclusive han muerto. Y después había otra columna: no te des por vencido. Y claro, cuando el atleta veía aquel letrero, sabe que ya estaba más cerca, que no era el momento de darse por vencido, había que seguir corriendo. Era duro, dolía, sus músculos experimentaban dolor. Y ya cuando se estaba acabando la carrera, cuando aquel atleta ya estaba a punto de darse por vencido, la última decía: te espera el premio. Y obviamente era por la razón por la cual él estaba corriendo. Y golpeo mi cuerpo, dice en Corintios, primera de Corintios, el pugilazo, era como que se daba un golpe, no peleaba al aire, pero ponía en servidumbre al cuerpo. Después nos menciona la disciplina, su juicio. Y en el versículo 12, hablando de esa carrera, dice: por lo cual levantad las manos caídas. Ya estos atletas estaban así. Ahora déjeme decirle que este versículo lo usan mucho, y yo pues tranquilo, yo una vez, como yo voy a enseñar aquí, uno tiene que escoger sus batallas. Usted no puede pelear todas las batallas en su vida. You have to pick and choose your battles. Y habían hermanos que me decían: no, que otra vez, no estoy diciendo que está malo, no está malo alabar al Señor alzando las manos. Si usted quiere alzar las manos, álcela, hermano, no tiene problema, pero no use el versículo 12 de Hebreos 12 para eso, porque no tiene nada que ver. Yo me acuerdo que había un hermano que me decía: no, porque Hebreos 12 dice que alce las manos. Otra vez, yo no me voy a poner a discutir. Yo sé lo que es, hermano, si usted quiere hacer, allá usted, si usted quiere usar ese versículo para eso, pero eso no tiene nada que ver. Esto está hablando de la carrera, o sea, estas personas, inclusive tiene que ver con asunto espiritual, nada con alzar las manos físicamente. Lo vamos a ver ahorita. Pero estos atletas estaban ya, en este caso los creyentes, se estaban dando por vencidos, pero otra vez este apóstol está ilustrando un atleta con las manos caídas, las rodillas con dolor. Mire lo que dice aquí. Lea la palabra, no me mire a mí. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y yo me acuerdo cuando los hermanos me decían esto. No, porque que yo nunca me opuse, yo no sé por qué me traen eso a asunto de la confesión, porque yo nunca me opuse a que dijeran amén ni que alzaran las manos, es asunto suyo. Yo no la voy a alzar. Yo no creo que eso me hace más espiritual, y no creo que eso me lleve más cerca al Señor, ni que honora más la alabanza. Eso no tiene nada que ver. Por lo menos este versículo no, porque si usted usa ese versículo para que usted levante las manos, entonces usted vería una iglesia también con las patas arriba. ¿Usted ha visto a alguien adorando con las patas para arriba? Sí, porque ahí dice, mire, lea. ¿Qué dice ahí? Dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Entonces tiene que aplicarlo, y es así. Entonces yo me quedo callado. Yo voy a ponerme a... Yo se los enseño a ustedes porque estamos en esto ahora, pero yo ponerme a discutir con alguien. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de alzar las manos, siempre es un aspecto espiritual. Entonces hay hermanos que usan esto, lo digo esto como para culpabilidad, no, porque la Biblia lo dice aquí. Hermano, siga leyendo. Levantar las rodillas paralizadas, entonces voy a tener que sentarme y alzar los pies, ¿no? O mis rodillas. Es una tontería, pero así es la gente con su fanatismo y su religión. Es religión, eso es lo que es lo que yo veía, ¿no? Este tipo está religionizado y esto es lo que quiere implementar, y bueno. Pero bueno, vamos a dejarlo que sigan con eso. Y otra vez, yo no estoy diciendo que es malo que levante la mano. Hágalo si usted lo quiere hacer. Si quiere hablar al Señor así, no es malo. Ay, los judíos lo hacían y hay otras culturas que lo hacen. No, no es nada malo que usted hace las manos. No. Hasta me... nos enseñaban que levantar las manos es un asunto de darse por vencido, que no sé, no tiene nada que ver. Levante las manos y ya, no tiene que poner tanta excusa bíblica. Usted quiere levantar las manos, usted quiere arrodillarse, usted quiere decir amén, usted quiere decir aleluya, amén, hágalo. No tiene nada malo. Eso sí, no lo va a hacer más espiritual. Y el Señor va a recibir menos mi alabanza porque yo no levanto las manos como usted, y la suya sí la va a recibir mejor porque usted está levantando las manos. No, el versículo está fuera de contexto, nada que ver con eso. Y mire, lo sigue diciendo, y haced sendas derechas, ¿ves? Está hablando de espiritualidad. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga de camino, sino que sea, ¿qué? Sanados. Obviamente, está hablando de un aspecto espiritual. Veamos en Proverbios, vaya conmigo al libro de Proverbios. Si usted no lo alcanza, cuando yo lo lea, no me lo pregunte nuevamente, sencillamente apúntelo y búsquelo en la casa. Después me sale en grabación y me suena feo el asunto. Proverbios 4. Suena feo cuando se oyen varias voces, ¿no? Feo en el sentido de que no hay, se oye como que si no hubiera orden. Proverbios 4, versículo 23. Dice, sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina tus sendas de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Espiritualidad, de un cambio de santidad. Mire Isaías 35. Isaías 35. Isaías 35:3. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Espiritualidad, de un cambio espiritual. No deje que alguien diga, no, porque si lo hace a las manos, mira lo que dice en el capítulo 12, en Efesios también. Nada que ver. Es mejor decir, ¿sabe qué? Yo alzo las manos porque yo quiero, me siento mejor y así yo quiero dar al Señor. Eso le queda mejor que el ridículo cuando la persona le está diciendo, le está poniendo toda clase de... Y uno está diciendo, ¿tú has leído el siguiente versículo? Eso es lo que yo hago, estoy pensando poner ese tipo. Pero otra vez, you pick your battles, ¿me entienden? All right, bien. So, aquí estamos hablando de la carrera. ¿Por qué? Porque otra vez estos creyentes que estaban sufriendo tremendamente, estaban ya sus manos caídas, sus rodillas afectadas espiritualmente, ya estaban a punto, muchos se dieron por vencidos, muchos estaban a punto de darse por vencidos, y ya usted sabe la historia porque yo se las he contado bastante, se las he explicado. So, sigue el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. So, aquí sencillamente vemos que las actitudes correctas ganan almas. Yo no sé si usted se ha fijado, yo no sé si usted está yendo through the motions a través de la rutina de venir aquí, y ya vamos por la cuarta vez que hemos puesto al Salmo 133. Ya usted debe decir, ya usted debe caer en el de, oye, otra vez. Bueno, fantástico que sea otra vez. Es el sistema que Jesucristo usó, la repetición. Jesucristo lo repitió. Mateo, Marcos, Lucas, igual lo mismo. ¿No? Ese es un buen sistema. Pero la actitud en una iglesia, la actitud, el carácter gana almas. Bueno, vamos a Juan 133, ya que ustedes dicen, bueno, pero es que ya vamos por cuarta, quinta vez, pero es que bueno, es que, y yo le, si yo le pregunto, ¿y cuántos versículos usted se sabe? ¿Entienden? En cambio la repetición, pues ya quizá usted de este versículo ya ha aprendido, se ha aprendido algunos. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás no estemos de acuerdo, pero la armonía es importante. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Yo un día tuve un sermón de esto, no se lo voy a dar, solamente quiero llegar a un punto. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Escuche bien aquí, ponga atención ahora. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, en una iglesia tiene que haber armonía. Cuando no hay bendición es cuando no hay armonía. Por eso yo llevo poniendo, por esa razón yo llevo poniendo ya por quinta vez ese capítulo. No solamente porque se van a salvar vidas, dice, allí llega vida eterna, sino que va a haber también bendiciones en sus hogares. Es importante, la actitud gana almas. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ellos muchos que sean contaminados. ¿Cuántas personas tienen amargura en sus corazones y contaminan la iglesia? Contaminan a otras personas. Pero antes de eso, mire lo que dice el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, asunto espiritual desde el que empezó el 12. ¿Qué significa eso? Pick your battles. Yo no puedo pelearle usted todo. Me dice, ni voy a tratar. No tendría el tiempo. A veces le voy a decir si usted tiene razón. No voy a complicar la vida. Hay que escogerlo, así es en su hogar también. Así es con su marido, con su esposo. Tienen que escoger las batallas. Por eso dice, busco, seguid la paz con quién. Con todos. La actitud de una iglesia gana almas. Seguid la paz con todos, incluye los inconversos. Y después dice, y la santidad, la cual nadie verá, sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa eso? Ya la santidad usted la tiene que sacar ahora, está dentro. ¿Sabe por qué? Porque la santidad que usted tiene fue inyectada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Está inyectada, ya está dentro. Cuando el Padre lo mira a usted, lo mira santo. Por eso es que nosotros podemos ir al cielo. A veces la gente se pregunta, ¿pero cómo yo puedo ir al cielo si no soy perfecto? Bueno, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que yo no voy a través de mi perfección. Yo voy al cielo a través de la santidad de Jesucristo que fue inyectada en mí. Cuando el Padre me mira, lo que ve es el vestido blanco de Jesucristo, ve la sangre de Jesucristo en mí. Está dentro. La actitud de una iglesia gana almas. Cuando está dentro, yo tengo que sacar lo que está dentro, tengo que actuar con lo que hay adentro. Por eso es que dice Filipenses 2:12, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. En inglés dice work out your salvation with temblor and fear, que es una mejor traducción que la de español. Trabájelo de adentro hacia afuera. Soseguir la paz con todos, hermano. Escoja sus batallas. Va a perder el tiempo en esta vida luchándolas todas. No va a poder. La actitud gana almas. Seguir la paz con todos y la santidad. Actuemos por lo que somos. Si somos presentados ante el Padre como perfectos, actuemos como perfectos. Now, este es un énfasis de Santiago. Vaya a Santiago, está después de Hebreo, unas cuantas páginas allí. Santiago, capítulo 2, versículo 18 y 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él no tiene nada que ver con salvación, ya está hablando de una persona salva. Lo que está diciendo, y obviamente Santiago está hablando de testimonio, de lo que la gente puede ver. Si tú tienes fe verdadera, la única forma que la gente va a poder ver esa fe dentro es ¿qué? ¿A través de qué? De obras, de tu testimonio, de tu actitud. So, si tienes tu fe, muéstrame tus obras. Nada que ver con que tengo que hacer algo y fe, y eso es lo que me lleva al cielo. Nada que ver con eso, porque el apóstol Pablo en Romanos dice lo contrario. Ellos están de acuerdo exactamente en la doctrina de la salvación. Lo que Santiago está diciendo es, otra vez, si usted es creyente y usted tiene fe, la única forma que las personas van a ver su salvación es a través de sus obras. Imagínese que usted vaya a un trabajo diciendo malas palabras, siempre peleando, siempre llegando tarde, siempre violando las reglas, y usted dice, no, yo soy creyente. ¿Usted cree que se van a convertir? Si ellos supieran de la Biblia, le sacaran este versículo. Óyeme, si tú eres creyente, entonces enséñame las obras. No se está diciendo que usted tiene que ahora tener fe y hacer obras para ir al cielo. No dice nada de eso. ¿Okay? Bien. So, la actitud salva almas. Las actitudes correctas también ganan almas para el Señor en la iglesia. Versículo 15, ahí mismo en Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe qué? A veces nuestras actitudes y nuestros caracteres evitan que alguien se salve. Aquí lo dice. Aquí no está hablando de creyente. Aquí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por la actitud de ellos, otra vez, por las circunstancias difíciles y por las pruebas y por la disciplina y por el juicio que Dios está obrando en ellos, si ellos tenían un mal testimonio, personas que habían escuchado la palabra, viendo todo ese testimonio, viendo toda esa actitud, ¿qué se iban a convertir? Vaya conmigo a Deuteronomio, inclusive esto viene del Antiguo Testamento, Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 18 y 19. Deuteronomio 29, versículo 18 y 19. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová a nuestro Dios para ir a servir a los dioses y de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, amargura. Esta era gente ya del pueblo del Señor. Mira lo que le podía suceder. Y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Ah, esto puede suceder hoy en día. Tipo de actitud, carácter, mal testimonio, ¿quién se va a convertir? ¿Quién se va a convertir? A veces tenemos que aguantarnos. Hay vecinos. Quizás usted tenga la razón de meter un grito. Pero es mejor a veces quedarnos callados. Por la gloria de Dios, por el testimonio, por ganar a esas personas. ¿Con qué autoridad usted va a invitarlos a la iglesia? Si lo que escuchan en su casa es un montón de cosas que están sucediendo, ¿qué autoridad usted va a tener? Otra vez, tenemos sermones que hoy no se predican y no tengo popularidad con ellos, pero es la palabra de Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por muchos y por ella muchos sean contaminados. La actitud de una iglesia gana almas. Versículo 16 y 17, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nada, aquí es interesante. Yo escuchaba a un pastor, y otra vez, hasta que yo me muera, usted me va a escuchar las críticas. Porque es posible que usted esté escuchando a este hombre, y yo tengo que, y yo sé quién es más, que ustedes muchos escuchan a este hombre, entonces yo tengo que estar cuidándolo de ustedes. Dice, no, sí, la salvación se puede perder. El ejemplo de Esaú. Dice, ay, ay, ay. Y pensaban ustedes, ¿quién está escuchando esto? ¿Y quién se va a comer el cuento? Mira lo que este hombre está trayendo. Esta porción. Y es interesante porque a veces inclusive dicen, no, Esaú no era salvo. Bueno, pues Esaú era salvo, entonces ¿por qué me usan esto que es perder la salvación? Y Esaú era salvo. Igual que lo fue Saúl. Lea bien la Biblia y usted va a ver que estos hombres fueron salvos. Fallaron, fracasaron. Sansón igual. Fracasaron. Hermanos, en Hebreos, en capítulo 11, Dios no está haciendo énfasis en el pecado del hombre, sino en la fe del hombre. Y a veces nosotros nos concentramos en eso, y la fe es santidad, y muchas veces la fe es lo que puede eliminar el pecado. Versículo 16, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y esta es la parte que ellos usan, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En caso, algo extra, no viene en el sermón, pero por favor, usted, en el asunto de Saúl y de Jacob, usted tiene que hacer la diferencia entre primogenitura, ¿ok? Primogenitura y la bendición. El asunto es, si usted no se dio cuenta, aquí habla de la bendición. Primero, ya Esaú había perdido la primogenitura, ustedes lo saben, ¿verdad? De llegó con hambre, y entonces llegó con tanta hambre, y lo que esto nos enseña es que este hombre tenía, aunque era una persona convertida a Dios, sus ojos estaban puestos siempre en lo mundano. Así abundan creyentes. No le interesó ni su primogenitura. ¿Qué es lo que era primogenitura? Lo que usted tiene que entender, que en el judío, el ser el primogénito era una ventaja, que fue lo que él perdió. Nada que ver con la salvación a lo primero. Porque entonces decimos, bueno, entonces perdió la salvación con el negocio que hizo con Jacob. No, el primogénito llevaba doble de la parte del cake, del pudín, de lo que era la herencia. En otras palabras, si la herencia era 100%, el yo ser primogénito me tocaba 50%. Al otro le tocaba 25%. Y a la esposa le tocaba 25%. Eso es un ejemplo nada más. Pueden haber diferentes situaciones. Entendemos lo que es el derecho de primogenitura. ¿Okay? Tenía los beneficios más grandes y mejores de una familia. Era el primero en todo. Dice, si había que dar algo, se le daba al primogénito. Si se iba a enviar a alguien a educar, a quien se enviaba era el primogénito. Si había una representación de excelencia o de un privilegio, se mandaba al primogénito. Solo que perdió Esaú fue primogenitura. Nada que ver con lo de aquí. Pero aquí esto no es para aplicarlo, pues la salvación se pierde, porque dice, no, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oye, ten cuidado que puedes perder la salvación, y después vas a querer ser salvo y no vas a poder. No, ahí no dice nada de eso. ¿Dónde dice eso ahí? Usted lo quiere ver porque otra vez usted ve a alguien que tiene un tremendo iglesión, y porque lo ve en televisión usted le da toda la autoridad. Pero usted no le da la autoridad a la Biblia. Haga como lo que leímos hoy en Hechos 18, que esta gente debería escudriñar la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que dice este tipo? Espérate, porque ya sabes que aún después deseando le dar la bendición. Oye, pero yo no veo aquí donde dice que perdió la salvación. Dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nada de salvación. Lo que aquí está diciendo es sencillamente que Esaú perdió algo terrenal, la herencia. Y es más, ¿sabes qué? No fue por él. ¿Sabe usted que no fue por él? Sí, es calificado como un fornicario, por eso, por lo que acabamos de decir. Tenía sus ojos solamente en las cosas mundanas. Es más, después que él se entera que ya su hermano fue bendecido y escuchó que el papá le dijo: Jacob, no te cases con las inconversas, no te cases con las otras naciones paganas, yo no quiero que te cases con esto, con lo otro, tienes que casar con alguien de tu pueblo. ¿Usted sabe qué dice la Biblia en Génesis 27? Y fue, hizo lo contrario. Pero déjeme decirle, si vamos al caso de Saúl, no pierde esa bendición terrenal por él. ¿Alguno sabe? ¿Sabe por qué? Por un engaño. Si usted no ha leído la historia, ¿qué es lo que hace mami? Era el hijo preferido de mami, y mami dice: mire papito, la herencia, la bendición se la van a dar a este otro hermano tuyo que tiene pelo rojo, a mí él no me cae también aunque sea parte de la familia, ¿no? Yo quiero que tú la tengas, así que vete y hazle un guiso, que eso fue lo que pidió tu papá. Le pidió ahora a Esaú que vaya a cazar y que le hiciera un guiso. Entonces, bueno, Jacob rápido y él bravo, porque inclusive después Saúl dice: por eso le pusieron Jacob, porque lo engañó, lo truqueó. Es una historia interesante, la debería leer usted en Génesis 25, 26, 27. Entonces, ya viene Jacob contento con el plato de guisado. Mira, aquí me casé un corderito sabroso, mira, y se lo dice a mi papá. Pero hay solo un problema, mami. ¿Cuál es el problema? Que Saúl tiene pelo por todos lados. Ya el papá estaba ciego y todo eso. Cuando mi papá me toque, él va a saber que no es Esaú. No hay problema, vamos a resolver el problema. Vino, cogió el pelo de otro animal, de un chivo, qué sé yo, de algún animal por ahí que ellos tenían, y le puso pelo por todas partes. Entonces, inclusive Jacob, Jacob le dice: hijo, acércate, porque pensaba que era el otro. Déjame tocarte. No era bobo, él sabía que tenía un hijo que era muy vivo. Y él lo toca, y toca el pelo, pero todo es el pelo de Saúl, es el pelo de un animal. Y los engañó. No es porque él los engañó. Y después con lágrimas quiso. Pero era algo terrenal, era una bendición terrenal, nada que ver con la salvación. Ahora, ¿por qué no se pudo? Porque era como un juramento, como cuando aquí se hace un pacto. El padre después se dio cuenta y yo se lo contó: papi, no fui yo, mira, fue Jacob que hizo A, B, C y D, nos engañaron, mi mamá hizo que hicieran esto, lo otro. Y el papá le dice: no puedo, ya di la bendición. Ahora déjeme decirle por qué él no perdió la salvación, y esto no habla de salvación. Uno, lea bien, exhorto a los pastores que lo lean bien también. Esaú creyó en el pacto de Abraham. Número uno. Dos, Esaú, después usted le recibe la bendición de parte de su hermano. Se reconcilian y él le regresa parte de esa bendición terrenal. Tercero, se logró reconciliar con Jacob. Se reconciliar. Tremendo. Vea este mañana un su devocional, lea Génesis 25, 26 y 27. Por eso fue que no la pudo recuperar, pero es algo terrenal, es la bendición terrenal. Y sí la procuró con lágrimas. Y aquí, sencillamente dice, este asunto que no hubo oportunidad, era que el padre, como acabo de explicar, no tenía la habilidad de cambiar su mente. Ya había hecho el juramento, ya había dado la bendición a Jacob. ¿Y sabe otra cosa? Y yo enseño mucho esto en discipulado. Sentirse mal y llorar no significa que la persona está arrepentida. Sentirse mal y llorar no significa que la persona está arrepentida. Vaya conmigo a Mateo 27:3. Mateo 27:3. Dice Mateo 27:3. Esto es en referencia a Judas. Judas traiciona a Jesucristo. Y dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. No hubo arrepentimiento. ¿Qué hubiera pasado si Judas verdaderamente se hubiera arrepentido? Va a Jesucristo. Perdóname, Señor. Yo hice esto y Jesucristo lo hubiera perdonado. No se arrepintió. ¿Sabe lo que hizo? La rebeldía que tiene. No hubo arrepentimiento. Se sintió mal. Se ahorcó. Esta porción no se debe usar para esto. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, y la razón que lo dice que era fornicario como Esaú era porque no solamente vendió su primogenitura, sino que cuando escuchó el consejo del padre de no buscar otras mujeres fuera de su pueblo, hizo lo contrario. Ir en contra de la voluntad del Señor trae consecuencias. Y sencillamente dice, porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Y esto lo vamos a seguir esta noche. ¿Por qué debemos cuidar la salvación con temor y temblor? Eso es importante en el pueblo de Dios. Por eso es que nuestra actitud debe ser correcta, así como ahora. Es una de las razones por la cual venimos a la iglesia. ¿Cómo una persona que no viene a la iglesia puede practicar una actitud correcta? Mire, usted se ve de lo más lindo. Usted está calladito, leyendo la palabra del Señor. Esa debe ser la actitud. Y usted la debe practicar ahora cuando va a casa. Cuando el esposo te dice, mira, estúpida, la comida se quemó. Ok, mijo, lo siento. Yo te voy a hacer otra. Ah, pues eso es usted, porque usted no. Está bien. Usted me va a comparar a mí ahora con Jesús. Y usted me va a poner a mí en referencia a la palabra. En otras palabras, usted me está adorando a mí. Así como ustedes están acá, debe ser nuestra actitud. Usted no es santo solamente cuando está aquí, o algunas veces somos santos 24 horas al día. No, pero eso no ya. No. No me traigas la Biblia. No, ¿cómo que no te traiga la Biblia? Si esa es nuestra vida. 24 horas al día. No, me metas al Señor. ¿De qué? Porque con actitudes incorrectas, después tenemos raíces que sencillamente dan mal sabor al Evangelio. Y puede evitar salvación. Dice, porque a través de ella, o sea, de la armonía, el Señor envía bendición y hay vida eterna. Dice el Señor, seguir la paz con todos. Escoja su batalla. Y la santidad, que está dentro. Jesús se la puso. El Espíritu Santo está dentro. Sáquela. Hágase metas hoy en día. Ven acá. Inclusive yo no le puedo poner cargas a usted, como hacían los fariseos. Pero creo que puedo sugerirle, mire, escoja sus tres problemas graves en su vida. Y diga, ¿sabes qué? Voy a atacar estos tres problemas. Y los voy a eliminar poco a poco, con la santidad. Y estos que me dan problemas, a este yo no lo voy a poner atención. A este tampoco. Yo voy a coger esta batalla. Tiene mucho que ver. No sé, no quiero decir que esto estoy correcto, pero yo creo que podíamos hacernos la pregunta, oye, ¿por qué será que yo hago esto, esto y lo otro? Y no me sale bien. Puede que sea por eso. ¿Quién sabe? Pero esa es la razón por la cual también nosotros cuidamos la salvación con temor y temblor. Porque hay bendiciones que nos podemos perder, terrenales inclusive, como Esaú. Obviamente hay también bendiciones espirituales. Por eso es que nuestras manos y nuestras rodillas están caídas, no hemos podido seguir la carrera, porque no hemos podido hacer lo que Hebreos 12 en adelante nos está recomendando. La santidad, la paz con todos. Y ver a Esaú como un ejemplo. Y otra vez, Esaú era salvo. Vimos el si hay fruto de él. Le hace la reconciliación con su hermano. Y definitivamente creyó en el pacto de Abraham. Lo luchó. Oremos.